Este mensaje lo he titulado Mejorando nuestra vida cristiana. Mejorando es un objetivo que entiendo debe ser primordial en nuestra vida. Debemos huir del estancamiento, ¿verdad? Del contentamiento con que una situación quede estabilizada sin cambios, de la resignación. Porque en el momento en que nos paramos, nos detenemos, nos acomodamos. Ya dejamos de caminar, de ejercitarnos hacia adelante. Y cuando empezamos a darnos cuenta, comenzamos a retroceder el camino recorrido. Y muchas veces en nuestra vida cristiana experimentamos que lo que durante largos años de dedicación, de esfuerzo, de buenos hábitos espirituales nos ha costado, por la gracia de Dios, en pocos días es como si lo hubiéramos perdido. Simplemente porque llegó un momento en que no quisimos seguir hacia adelante, no quisimos mejorar, quisimos detenernos, pararnos, aquí estamos bien. Y eso es lo que debemos evitar, la degradación de nuestra vida cristiana, que sería el antónimo, el contrario de el mejorar nuestra conducta, nuestra actitud, nuestra buena práctica de la vida. Para ello quería compartir con vosotros una bendición muy grande que a mí personalmente me ha supuesto en el estudio continuado del grupo de discipulado en el que me encuentro. Es un reto, porque este pasaje realmente es un pasaje estrella de la palabra de Dios. Yo aún no sé cómo voy a condensar la materia que nos dio para 4 reuniones de discipulado, donde estuvimos ahí machacando el texto, para esto intentarlo condensar en 30 minutos, voy a necesitar, creo, la ayuda del Espíritu, pero quizás el propósito del Espíritu sea distinto y sea que en el día de hoy la comida se retrase. Pero bueno, vamos a ver si encontramos un consenso entre todos. Es una epístola en la que el carácter de Pablo refleja inmensa y fielmente el carácter de Cristo. Primera de Tesalonicenses. Está llena de maravillas. Está llena de buenos ejemplos de lo que debe ser la buena práctica de la Iglesia, la buena influencia, el buen ejemplo que durante toda la carta el apóstol transmite y se involucra en todo cuanto exhorta, predica, aconseja. Juntamente en colaboración con colaboradores suyos, Silvano y Timoteo, se dedica, se preocupa y esgrime su amor por la Iglesia de Tesalónica. Los versículos del 12 al 28 es donde nos vamos a centrar y vamos a entrar en materia con una porción que es vital para nuestra vida de creyente. Nos afecta también en nuestro caminar individual. Versículos del 12 al 14 de esta porción. Como han sido leídos por nuestro hermano Iván, nos dice: «Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Aquí encontramos en primer lugar un ruego de Pablo. ¿Para qué? Para que haya un reconocimiento de aquellos que están, que se encuentran con carga de responsabilidad en la iglesia. Una carga de responsabilidad que puede estar en enseñar, en pastorear, en aconsejar o en amonestar. Pero Pablo pone el acento en que es necesario que haya un reconocimiento entre la congregación por esta obra, una obra difícil, una obra sacrificada y una obra dedicada, en la que muchas veces la técnica o la táctica no está en comunicar o en decir lo que la persona o el hermano quiere escuchar, lo que le va a sentar bien, aquello en lo que se va a encontrar más cómodo, sino precisamente en clarificar y en poner al descubierto las cosas que puedan o deban ser solucionadas en la vida de cada uno. Y eso es una tarea muy complicada y muy difícil. Un reconocimiento enriquecido ¿con qué? Con estima y amor fraternal, por causa de su obra, porque para una persona sujeta a responsabilidad espiritual para con sus hermanos, la necesidad de experimentar ese afecto y ese cariño de aquellos con los que trabaja, en los que invierte tiempo, es lógica y es buena para ayudar en la motivación del ministerio. No digo que deba ser esencial, no digo que deba ser lo más importante, porque el primer motivo para servir debe ser la vocación del Señor, del llamado del Señor. Tú estás sirviendo y tú estás invirtiendo tiempo para el Señor. Tu obra es para el Señor. Y eso debe ser primer punto incondicional en la vida del siervo dedicado a Dios. Pero obviamente, si encuentra el apoyo, el reconocimiento y ese plus de amor fraternal, la obra va a ser más complicada. Y en esto también debemos pensar. Porque lo contrario acaba, ¿qué? Resintiendo obras y personas, evitando disensiones y divisiones en y por la carne. En y por la carne. Alimentadas, ¿por quién? Por quien es enemigo de Dios, enemigo nuestro. Este modelo nos hace adquirir conciencia para compartir esa carga de responsabilidad. Y aquí es donde Pablo hace ese milagro, no lo hace él, viene de parte del Espíritu, que siempre intenta, que es transmitir la parte práctica en su carga teórica. Hay que compartir esa carga de responsabilidad. Y todos, desde aquí, desde el púlpito y desde los que estamos escuchando, tenemos una parte de responsabilidad que compartir y en la cual podemos participar. ¿Cómo? Amonestando a los que no se molestan en trabajar u ordenar sus vidas. Aquellos que vemos en la congregación y que muchas veces pasan indiferentes. Como que no les queremos prestar la debida atención. Y ahí estamos fallando, si tal situación se produce en nuestra conciencia personal. Animando especialmente a los pesimistas y depres de la congregación, que los hay, como en todas las iglesias. Fortaleciendo a los más endebles y frágiles, ejercitando la paciencia con todos. Simplemente es cambiar carne por espíritu. Es maravilloso y es gratificante dedicar tu tiempo a las personas guays. Pero esto no es lo que estamos aprendiendo aquí de parte de Pablo o hemos aprendido de Cristo. Cristo nos enseña a buscar a los más débiles, a los más endebles, a los más desfavorecidos, a los menos atractivos o atrayentes, en definitiva, a los menos guays, y dedicarnos a ellos con mayor interés. Hablamos de mejorar nuestra vida cristiana, no de estancarnos o retroceder, y queremos ir hacia adelante. Y estos son versículos, estos son enseñanzas clave que nos ayudan a proyectarnos con retos y desafíos que seguro, por nuestra carne, no queremos atender. Pero estamos en el Espíritu, ¿no, hermanos? Porque anteponemos el amor a Dios reflejado en los demás a nuestro afán de nuestro ego. Porque como nos dice el apóstol anteriormente en el versículo 5 del mismo capítulo de Tesalonicenses, los cristianos somos hijos de luz. Y no estamos en tinieblas. Y eso es una realidad, aunque en la vida práctica de cada uno muchas veces se invierta esa situación. En nosotros se nos ha revelado la luz. Habita Dios en nuestra morada, en nuestro cuerpo, en nuestro templo. Y muchas veces estamos oscurecidos en tinieblas. Pero eso depende de nuestras decisiones, eso depende de nuestra capacidad de elegir por qué senda o por qué camino queremos caminar, queremos andar. Debemos, pues, fortificarnos en el Espíritu, dando fruto de justicia, para que aproveche a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Porque recordamos, y aquí también se nos está enseñando en esta carta, la obra que Dios hace en mí no es para mí, es para que pueda aprovechar para los demás. La bendición que Dios reparte en mi vida no es para quedármela yo, es para que pueda bendecir a los demás. Si podemos proyectar esa conciencia en nuestra mente y nuestra vida cristiana va a cambiar hacia mejor, va a mejorar, porque entonces cumpliremos la ley de Cristo que nos dice de preocuparnos en primer lugar por el que tenemos enfrente y no por mí, y no a nivel individual. Es así como vamos a continuar la cadena de favores y virtudes que recibimos en primer lugar y así aprendimos de Cristo. Versos del 15 al 22. Pasamos a una serie de instrucciones espirituales con las que Pablo nos sigue exhortando, completando un manual idóneo para una vida cristiana práctica, fructífera, en la que el Espíritu Santo actúa con poder a través de nuestras vidas. Es la antítesis de la práctica de una liturgia. Liturgia estéril de una simple y vana religión. Dios, que ha transformado nuestros corazones, nos demanda ahora que nos ocupemos de la transformación de los corazones progresiva, continuada, de los demás, por la obra del Espíritu. Lo que nosotros hemos experimentado, debemos ocuparnos en que los demás, que podamos alcanzar, también lo experimente. Porque somos administradores de su reino y esta es la tarea que nos ha sido encomendada. Versículo 15 de Primera de Tesalonicenses 5. Versículo 15 nos desafía al listón, nos hace subir peldaños en el listón que teníamos, que Cristo establece a sus discípulos. Si vamos a un pasaje anterior, en Mateo, capítulo 5, 43-44, no es necesario que lo busquéis. Jesús dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Aquí, la justicia proporcional y equitativa, la que ya estaba bien en términos de proporcionalidad y de equidad, del ojo por ojo, es perfeccionado por el amor que propicia la misericordia divina. Y ahora subimos el listón. Ninguno pague mal por mal, sino procurad lo bueno unos con otros para con todos. Maravilloso principio, el cual, hermanos, no debemos recortarlo simplemente, tal como hemos leído. Porque no sé si os habéis dado cuenta que el ninguno pague mal por mal, sino procurar los buenos unos con otros, para con todos, ha obviado el principio del versículo, un principio bastante interesante que aplicar. No podemos recortarlo a título personal, porque tampoco esto que hemos leído es suficiente, aún más. Sí, hermanos, aún más. Porque nuestra responsabilidad alcanza a los demás, cuidándonos de que ninguno tampoco lo haga. Y no me estoy inventando nada, porque el verso nos lo dice al principio. Mirad que ninguno pague mal por mal. No es que yo no lo haga. Es que tengo que cuidar que mi hermano no lo haga. Porque si no lo hacemos, estamos cometiendo pecado de omisión. Un pecado que Dios también fiscaliza. Que la justicia de Dios no admite. No podemos permanecer impasibles ante la injusticia ajena. Debemos perseguir una excelencia que hemos recibido de Dios, que Dios sacrificó en la cruz, con su sangre, con todo el vaciamiento que tuvo el Señor Jesús, como hemos visto antes en Filipenses, en el tiempo de Santa Cena. Toda esa obra fue para regalarnos no una salvación justita, sino excelente, y añadir gracia sobre gracia a nuestra vida, no para que nosotros la repartamos a cuentagotas, o escatimemos, o nos reduzcamos a nosotros mismos. No. Hemos sido bendecidos, repartamos bendición. Versículo 16. Seguimos con una cadena en la que Pablo no da lugar a excepciones. Estad siempre gozosos, regocijaos siempre. Versículo 16. Estad siempre gozosos, regocijaos siempre. Yo no sé si en tu Biblia pone que estad gozosos los lunes, los miércoles y los viernes, los martes y los jueves podéis estar un poco menos gozosos, los sábados y los domingos ahí ya. Pero la Biblia que yo leo me pone siempre, de lunes a domingo. Pero esto no pasa, ¿no? Mi vida no pasa. Los lunes por la mañana el gozo como que... Viernes por la noche, si me apuras, se va invirtiendo. El sábado parece el día más guay. El domingo ya... Sí, bien, pero a eso de media tarde se empieza a torcer otra vez. Hay quien no aprovecha el domingo por la tarde porque está obsesionado pensando en el lunes por la mañana. Y eso es una realidad, si hablamos de emociones, de sentimientos, de sensaciones. ¿Qué dices? Un día me levanto bien y otro día me levanto mal. Pero nosotros no debemos mezclar emociones con gozo, ¿no? Estamos hablando de cosas distintas. El gozo de nuestra salvación no es una emoción, no es una sensación, no es un levantarte con el pie derecho y mañana con el pie izquierdo. Es una realidad que hay en tu vida, es un regalo que hemos recibido, que no cambia. Cuando el Señor, que ya sabe el día en que yo voy a dejar esta tierra, me llame al cielo, ahí se completará, no digo que se iniciará, digo se completará ese gozo de la salvación, porque iniciado está desde el momento en que aceptamos a Cristo, aquí en esta tierra, pero en el cielo se completará. Y eso no cambia, porque yo me levanto un día bien y otro día me levante mal. Hermanos, en nuestro pensamiento racional podríamos entender este versículo tan gozoso, entenderlo mejor al final del pasaje como el resultado lógico, ¿no?, de una ecuación ahí bien construida, lógica, de una buena práctica espiritual. El resultado es el gozo, pero no, el Espíritu nos lo sitúa casi al principio del texto, porque los negocios del reino hay que gestionarlos con tristeza, hay que gestionarlos con depresión, hay que gestionarlos con gozo, con el gozo que Dios nos ha dado y que no está sujeto a emociones, a tristezas, a planteamientos. Es un depósito que ya tenemos. Y ese gozo nos debe acompañar desde el principio en nuestra vida cristiana hasta el momento en que sea completado en el cielo. Sin él no podemos reflejar la obra de Dios. A ver, si tú te paras a alguien en la calle y te pones a hablarle de lo que Dios ha hecho en tu vida con lágrimas, no de felicidad, sino de tristeza. A ver, yo no digo que el mensaje por el poder del Espíritu Santo no llegue, pero como que el vehículo no es el más apropiado. Y esto pasa. El gozo de nuestra salvación nos debe acompañar y no podemos desecharlo con nuestra actitud, porque es la esperanza que nos sostiene en el peor de nuestros momentos. Cuando estemos en plena pesadilla, ahí el gozo de nuestra salvación nos sostiene y nos eleva y nos hace cambiar la mente y el espíritu. Con todo, yo me gozaré en el Señor, en el Dios de mi salvación. Nos acordamos del pasaje de la canción de alabanza de Habacuc. Versículo 17. Orad sin cesar. Otro absoluto que no habla de excepciones, de hoy lunes, martes y jueves, viernes, pues no, o sea, aquí no está hablando, hermanos, de series de oración programadas. Yo creo que no. No se estipula si debes dedicarte a la oración una hora, dos horas o cinco minutos al día. Aquí no está hablando de eso. Porque el término orar sin cesar rompe un esquema de programación horaria. Si alguien ordena su tiempo y dedica diariamente una porción de tiempo a la oración, bendecido será, indudablemente, y será maravilloso para cualquiera que lo practique. Pero esta condición añadida sin cesar va más allá de todo eso. Y creo sinceramente que es necesario llevar cautivo nuestro pensamiento como presa sumisa y dócil a una mente renovada, a la facultad de poder tener discernimiento espiritual. Y eso lo recibimos de Cristo. Lo recibimos por el poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Lo recibimos con la palabra que ilumina y cambia nuestra mente, porque es poderosa para penetrar y diseccionar las intenciones y los pensamientos de nuestros corazones. Y si en nuestra mente se produce esa transformación, esa renovación de nuestro entendimiento, si adquirimos ese discernimiento espiritual que el Espíritu nos capacita y nos enseña a través de su palabra, entonces nuestro pensamiento estará dedicado al reconocimiento de Dios, de su persona y de su obra, y a la intercesión por los demás, completando y continuando una oración sin cesar. No es una cosa que se produzca en un día o en un año. No estamos hablando de un tiempo, estamos hablando de una voluntad de mejorar tu vida cristiana también en la oración, cambiando tu pensamiento para Cristo. Nuestra mente entrará en una oración continua. Nuestro pensamiento dejará de ser esclavo de nuestra carne y avanzará libre de cadenas por la libertad de Cristo. Versículo 18. Da gracias en todo. Otro versículo que no deja lugar para excepciones. Dad gracias a mitad del día, al principio, por la noche. Dad gracias en todo. Apremia nuestra gratitud, nuestra capacidad de ser agradecidos y nuestra capacidad de reconocer lo que Dios hace por nosotros, que muchas veces transcurre y pasa indiferente en nuestra vida. Dos grandes principios en la vida cristiana en nuestra actitud. Uno, recordar, tener memoria de lo que Dios ha hecho en tu vida. Dos, reconocer lo que Dios hace en tu vida. Pensando o dejando de pensar que tenemos derecho a todo y que el mundo nos lo debe todo. Cada cosa que recibimos, cada bendición, aun cuando entre en un plano de normalidad, de costumbre, tenemos dos piernas. Cuando nos empieza a fallar una, entonces nos damos cuenta que tenemos dos piernas. O teníamos dos buenas piernas. Pero si no, pasa nuestra vida, bueno, tienes dos piernas, sí, ¿y qué? ¿Te funcionan? Sí, ¿y? Es lo normal, ¿no? Pero te metes en la vida de una persona que le empiece a fallar las piernas y cambia. Y cuando esa persona mira a otro que tiene las piernas bien, qué sana envidia me produces. Algo que los que teníamos o tenemos dos piernas en buen estado, pues es lo normal, ¿no? Hombre, ¿cómo vamos a tener menos de dos piernas? Dad gracias a todo, en todo. Nuestra concepción de vida será diametralmente distinta si dejamos pensar, como ya hemos dicho, que el mundo nos lo debe todo y nos entrenamos para preparar una conciencia clara y objetiva, consecuente con nuestra debilidad, con nuestra miseria carnal. Ser agradecidos nos pone en nuestro sitio y nos hace valorar lo que estamos tan habituados a despreciar. Versículo 19. No apaguéis el espíritu. Yo creo que sería bastante absurdo que estrenáramos en nuestra casa una nueva instalación de luz. Situaros. Una instalación de luz que nos asegure la mejor iluminación en todas nuestras habitaciones. Completamente gratis y sin ninguna contaminación ambiental. La tierra primero. Una luz pura, impoluta, inocua para nuestro organismo. Y sin embargo, nos dedicamos a vivir a oscuras. O encendemos y apagamos los interruptores a la voluntad de nuestro capricho. Ahora sí, ahora no. Ahora me interesa estar en la luz, ahora más estar en las tinieblas, que no se vea bien las cosas. ¿Somos esta clase de cristianos? ¿Pretendemos aprovecharnos del espíritu y usarlo a nuestro antojo? ¿Mantenemos a oscuras estancias, parcelas de nuestro tiempo para que Dios no las ilumine? ¿Apagamos el espíritu conscientemente? Qué paciente y qué misericordioso que es nuestro Dios, ¿verdad? Con nosotros. Con aquello que nos bendice, que nos da, que nos regala. Él es nuestra herencia. Y sin embargo, nuestra mente está por... Nuestro capricho está por... Recordemos que nuestra lámpara debe estar bien encendida y provista bien la carga de aceite para ser luminares del mundo. Decía el maestro, nosotros somos la luz del mundo. Si cogéis la lámpara y la escondéis bajo un trapo, esto no tiene sentido, ¿no? Debemos iluminar, debemos ser antorchas. No entristezcamos al espíritu pretendiendo que cohabite con nuestros aposentos más oscuros y que la luz de Dios entre e ilumine cada habitación de lo que es, recordemos, su morada, porque nuestro cuerpo es, recordemos, su templo y Él es Señor de su casa. Pequeño detalle. Versículo 20. 21. No menospreciéis las profecías, sino examinad todo y retened lo bueno. Nuestra fe no es una fe, recordemos, exenta de razón, sino que es razonada y razonable. Hasta donde puede la mente y el corazón humano, vislumbrar y comprender la mente y el pensamiento de Dios, el Dios de los cielos. Pablo asevera y advierte a no tener en poco estas promesas divinas. Promesas que van también para los tiempos señalados, como en otras partes de la carta también trata, los cuales hace mención escudriñándolos y revisándolos para no caer en el error de seguir a falsos profetas y aceptar doctrinas de perversión. Nos apremia, pues, ¿a qué? Examinarlo todo para conservar lo bueno. Dicho de otra manera, ¿tú te quedas con lo que se dice desde este púlpito y ya está? Es una manera, ¿no? Yo vengo, me siento, escucho. ¿Se me dice lo que se dice? Muy bien, perfecto. Aprobado. Y ya está. Esa es una manera, esa es una actitud. Pero Pablo nos está diciendo examinarlo todo. Todo lo que recibís. Y yo creo de que responsabilidad es de cada creyente que toda la enseñanza que se imparta sea contrastada, sea reflexionada, sea escudriñada. No te quedes con lo que te dicen y ya está. Esto entonces ya entraría en tema sectario. La Biblia está hecha para razonarla, para escudriñarla, para comprenderla. Y lo que no entiendas se tiene que solucionar. Pero lo fácil o lo cómodo es: me siento, escucho, plin, ya está. Así puedes tragar carros y carretas para el futuro. Conservar lo bueno, examinarlo todo, nos debe ejercitar nuestro discernimiento espiritual para actuar con sabiduría en cada situación. Si no ejercitamos la capacidad de discernir, la vida, que está llena de situaciones en las que tenemos que tomar decisiones, nos va a golpear en la cara. Si no conocemos la palabra, ¿cómo la vamos a aplicar? La vida está llena de decisiones, el día está lleno de decisiones. Si decides según tu parecer, según tu carne, pues así nos va. Si decides con discernimiento espiritual, porque tu mente está siendo transformada, renovada, porque estás conociendo la palabra, entonces decidirás según la voluntad de Dios, decidirás en el Espíritu. Examinadlo todo, retened lo bueno. Sin la palabra de Dios estaríamos perdidos. Por eso tenerla en un estante, cogiendo polvo, tampoco ayuda. Versículo 22. Absteneos de toda clase de mal. De la misma manera que amar no puede limitarse a una sensación. ¿Ah, no? Pues no. Amar no solo es una sensación, sino que el hecho debe ser formalizado por una voluntad explícita, expuesta. No pecar no puede sostenerse en una emoción, sino que debe sujetarse a ser un acto previo de voluntad, una voluntad ya premeditada. Esto quiere decir que por nuestra voluntad decidimos pecar o no pecar. No es según la emoción del momento, es un acto de voluntad, porque tú ya anteriormente, con premeditación, has establecido si quieres o no quieres pecar. amar o no amar, por encima de sensaciones, emociones o sentimientos. Indudablemente estos juegan un papel importante en nuestra vida y a menudo nos juegan malas pasadas de confiar en nuestras emociones y sentimientos. Pero no deben ser para nada, nunca, decisorios, porque entonces no habrá constancia ni firmeza, ni existirá compromiso ni cumplimiento en nosotros. Nos moveremos según nuestras emociones, nuestras sensaciones y nuestros sentimientos. Y un buen ejemplo de todo esto es, si te pones a ver Sálvame, por ejemplo, por citar cualquier otro programa o reality, o donde la gente se mueve simplemente por emociones, sensaciones y sentimientos, sin principios, sin compromisos, sin voluntades previas. Pablo apela aquí a nuestra capacidad de decisión. Abstenerse del mal es un acto de indudable voluntad. Las caídas son nuestra debilidad. Dios nos levanta si hay voluntad propia de querernos levantar, y eso no podemos olvidar. Versos 23 al 24. Pablo concluye con un sello revelador. Versículo 23. Dios santifica todo nuestro ser. Como nos dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todas nuestras esferas de personalidad, el espíritu, el alma y el cuerpo, están aquí registradas, contempladas, porque hemos sido separados para un Dios santo. Y aquí se nos demanda que seamos enteramente nuestra persona, su porción, porque Él sí es nuestra herencia. Guardados irreprensibles, ¿para qué? Para la venida del Cordero de Dios. No, ya vino, del León de Judá. Esto también lo hemos aprendido. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Os acordáis de ese versículo estremecedor? De esas palabras que pronuncia Jesús. Cuando yo leí este versículo por primera vez, me dio terror, me dio pavor, porque era un desafío también para mí. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Nosotros somos su respuesta y respondemos al llamado del que es fiel para cumplir todas sus promesas. Finalizamos con los versos 25 al 28. Una carta tan reveladora y relevante como Primera de Tesalonicenses finaliza con una serie de encargos sublimes y vitales también para nosotros en la Iglesia de Puyadas. Versículo 25. Hermanos, orad por nosotros. La importancia de la oración intercedora, aquella cuyo interés no es el propio, sino el del hermano. No está diciendo aquí, orad por vuestras necesidades, por vuestros deseos, por vuestros intereses. No, está diciendo orar por nosotros, porque nuestra oración de intercesión tiene que estar presente en nuestra vida. Si no, algo importante está fallando. Versículo 26. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo, con una muestra física de amor fraternal, con un beso, con un abrazo. No seamos fríos, no seamos apáticos, insensibles con nuestro hermano. Un abrazo o un beso a veces sustituye una hora de consejos y exhortaciones. porque esa persona en ese momento necesita el calor del hermano. Versículo 27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los hermanos. Tengamos en alta consideración el leer y el oír la palabra, de manera que nadie de la congregación sea excluido de ella. Para ello es importante que la iglesia, que cada iglesia tenga enseñanzas dedicadas según sea la edad, sea el interés de la persona, sea su dedicación. Pero que no haya una enseñanza de la palabra para todos, y el que reciba, reciba, y el que caiga, caiga. Ahí el tema de los discipulados o el tema de las escuelas dominicales tienen un papel realmente primordial para que la palabra llegue a cada corazón, llegue a cada mente. Verso 28. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Apoyándonos en la gracia de Dios, en la obra de Cristo que redime nuestros pecados, por el cual hemos alcanzado la victoria. Hermanos, no hace falta ser Spurgeon, precisamente, para ver que en esta carta está llena, especialmente este pasaje, de exhortaciones, de indicaciones, para que nuestra vida, para que tu vida, para que mi vida cristiana mejore y vaya hacia adelante, y no se estanque, y no retroceda. Es la voluntad de poner en práctica estos principios, que no siguen una vana religión, que no es simplemente una teoría imposible de practicar. Por el poder de Dios, por el poder del Espíritu, Él nos da fuerzas para cumplirlos y para que sea también una realidad en nuestra vida. Que así sea para la gloria de Dios. Amén. Amén.